Cada respiración cuesta aire, cada error cuesta tiempo y a partir de cierta profundidad, una mala decisión cuesta la vida. Esta tarde no hablamos de buceo de verano, de buceo recreativo para ver pecios y peces de colores. Hoy hablamos del segundo trabajo más peligroso del mundo, el buceo profesional, donde la disciplina no es una virtud, es un seguro de vida. Para entenderlo hay que bajar, hay que sumergirse. Pero antes hay que aprender a hacerlo. Formación, especialización, protocolos, riesgo real. Y para eso hoy nos acompaña un instructor de buceo profesional. Kiko Sánchez, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Kiko, tú eres buzo profesional, profesor de la Escuela Náutico Pesquera Blas de Lezo de Pasaia, el único centro en el País Vasco que permite formarse a los futuros buzos profesionales. Kiko, ¿qué hace exactamente un buzo profesional y qué especialidades existen?
Bueno, un buzo profesional es una persona que trabaja bajo agua o a presión, que también podemos hacer los túneles del topo, por ejemplo, que van presurizados. Con lo cual, tenemos muchas especialidades. Yo siempre digo, somos navajitas suizas, ¿no? Sabemos de todo e intentamos hacer los trabajos lo mejor posible. Las especialidades, pues, desde reparaciones a flote y reflotamiento, corte y soldadura, obra hidráulica, inspecciones, todo tipo de montajes de estructuras submarinas y cosas así.
Me gusta mucho lo de navajitas suizas porque realmente es muy gráfico, es decir, que hacéis muchísimas cosas, que servís para muchas cosas. De todas las especialidades que nos has dicho, de todas las cosas que hacéis, ¿cuál es la más exigente?
Todo es exigente. Es que cada buceador al final se especializa en algo. Por ejemplo, los soldadores son los, vamos a decir, que los que están más especializados, porque tienen que saber muy bien soldar primero en superficie y luego ya van al mar. Y la soldadora submarina es bastante complicada. Luego, trabajos muy duros son el tema de hacer puerto, que es la obra hidráulica. Allí se hacen enrases, que es súper duro, porque nivelar, bueno, enrasar es nivelar, ¿vale? Cuando ya sabéis que cuando hay un puerto hay un desnivel, que va de poca profundidad, mucha profundidad, entonces eso se pone a ras, ¿no? A la misma profundidad. Entonces esos buceadores tienen que arrastrar toneladas de arena y piedra para hacer lo que es el enrase, ¿no? Y dejarlo todo a nivelito para que luego va el dique en ese enrase. Luego, lo que es el tema de realizar reparaciones en barcos hundidos para luego hacer su reflotamiento, pues también conlleva un montón de técnicas. De tapar agujeros, tapar todo lo que tenga el barco donde pueda entrar el agua, porque luego lo que se hace es meter aire en el propio barco para que él reflote por su propio medio. Y si no se puede, pues entonces habría que hacer un estudio del barco y meterle globos que se hinchan y sale el barco hacia arriba. Luego pues hacemos emisarios, hacemos temas de monoboyas, que es en la plataformas petrolíferas o aunque estén en costa, son las boyas a las que llegan los petroleros. Y claro, y eso es un sistema de tubería submarina que todos los buzos hacemos inspecciones, reparaciones y estamos constantemente verificando que todo vaya bien. Entonces, como puedes ver, es que cada maniobra que hace un buceador es complicada.
Complicada y peligrosa, porque decíamos, Kiko, que es uno de los trabajos más peligrosos que existen. Incluso para gente muy bien entrenada.
Efectivamente. Otro de los problemas que tenemos los buceadores es el medio en el que trabajamos. Frío y poca visibilidad. Nosotros no buceamos en el Mar Caribe, que hay la misma visibilidad casi que en superficie, sino que muchas veces se trabaja sin, o sea, cero visibilidad. Cero es cero. Si te pones las manos en los ojos y te los tapas, así. Entonces vamos al tacto. Imagínate que es colocar una tubería que va a colgar con grúas. Tienes que dar órdenes desde la misma tubería para situarla en el sitio en donde va a atornillar sin ver nada. Te puedes coger la mano, un pie. Entonces, así trabajamos.
El mar también guarda lo que la historia enterró. Esta misma semana, en una playa de Denia, un buceador ha encontrado un obús de la Guerra Civil. 70 años bajo la arena, pero con su carga explosiva activa. La playa acordonada, cuenta atrás y explosión controlada. Kiko, cuando ocurre algo así, la imagen lo veíamos estos días, la verdad que es impresionante esa explosión en el mar controlada. ¿Qué tipo de buzos entran en juego y por qué no vale cualquiera?
Bueno, aquí en España, si tienes un. De hecho, nosotros hemos encontrado un obús, que, no, que hablo de primera persona. Lo que tienes que hacer es señalizarlo, sin tocar, por supuesto. Tienes que señalizarlo cerca, no lo que es el mismo proyectil. Una vez así, llamas a las fuerzas del ejército, porque son los que tienen las competencias de desestabilización de bombas. Y entonces el ejército viene, los acompañas a la zona donde está el proyectil y ellos ya se encargan. Entonces se acordona la zona, no se prohíbe por supuesto, el buceo y la navegación, y a partir de ahí ellos bajan y lo que hacen es como si hicieran una pequeña explosión. O sea, que si se ve que es muy fuerte. La realidad es que ellos hacen que la explosión sea menor. Entonces, imaginaros una bomba. Si ya veis en las imágenes que ¡buah! Pues eso sería como 4 o 5 veces más peligroso. Entonces, ellos hacen una explosión controlada del proyectil.
¿Qué tiene que aprender, Kiko, alguien para ser buzo profesional?
Pues para hacer buzo profesional se empieza desde cero. Empezamos por buceo autónomo, que es el que todo el mundo conoce, que es el que se hace en las vacaciones, por así decirlo, que es con una botella y un regulador. Y ahí se empieza a tomar contacto con lo que es el medio acuático. Entonces empezamos con unos ejercicios en piscina, que es de adaptación, luego de resolución de problemas. Cualquier problema que tenga el buceador, hay un protocolo que lo resuelve. Y luego ya se hace un entrenamiento exhaustivo. O sea, ya es empezar a problema tras problema, no solo uno, sino dos, no solo dos, sino tres, y que el alumno esté tranquilo y pueda ser capaz de ir resolviendo los problemas conforme se les van sucediendo. A partir de ahí, luego se enseña rescate. Es tanto tan importante el saber controlar todos los problemas que pueda tener, sino saber rescatar a su compañero. Una vez que eso se aprende en la piscina, en un sitio controlado, ya nos vamos a su zona de no confort, que es el mar. En el mar se hace exactamente lo mismo, pero ya se va cogiendo más profundidad. Una vez que ya sabe bucear y sabe rescatar, entonces ya se empiezan a hacer pues otro tipo de técnicas, ¿no? De búsqueda y recuperación, de inspecciones y cosas así, cosas simples. Cuando ya tiene controlado el tema del buceo autónomo, ya pasamos a lo que realmente va a utilizar como buzo profesional, que es el suministro en superficie o buceo semiautónomo. Y ahí ya cambiamos completamente lo que es el equipo. El equipo ya no es botella y un regulador, sino que es un centro de control que está en superficie y el buceador va ya con un casco. Entonces, todo. El buceo se controla desde superficie. Entonces, el buceador tiene un umbilical que se llama, que tiene varios sistemas o varios cables, para que nos entendamos. Entonces, el suministro de aire va desde superficie, comunicación, vídeo y neumo, que el neumo es donde nosotros verificamos a qué profundidad está ese buceador.
Porque
Y ahí empezamos.
a qué profundidad llegáis a bajar?
A nuestros buceadores hasta 50 metros y 60 con mezcla de gases. Entonces, nosotros empezamos exactamente lo mismo. Empezamos en la piscina, en una piscina controlada, y se empieza a hacer exactamente lo mismo. Un poco a reconocer el equipo y un poco familiarizarse con él. A partir de ahí, autorrescate, o sea, todos los problemas que se le pueden suceder, tiene que hacer los protocolos, pero ya no solo el buzo, sino el buzo y superficies, porque esto ya es un equipo. Ya no buceo yo con mi compañero. El equipo en autónomo es la pareja y el equipo buceo profesional son 5 personas más o menos. Y una vez que ya sabe controlar todo esto, entonces ya rescate, que es un rescate un poco más específico cuando se usa el casco y la escafandra. Luego, una vez que ya controla todo este sistema, entonces ya empieza a hacer trabajo. Empezamos con trabajos básicos, luego pasan a segundo curso y ya en segundo curso hacemos las especialidades de las que estamos hablando. O sea,
¿Cuántos años es en
cortisoldado.
total la formación? ¿Cuánto tiempo es, Kiko?
2 años.
2 años.
Sí.
Quiero que
Y.
escuches a continuación esto, Kiko.
El buceo es el trabajo más peligroso de la marina. Si se pierde algo, nuestros buzos lo encuentran. Si se hunde, lo sacan a la superficie. Y con suerte, morirán jóvenes a 60 metros de profundidad. Es lo más cerca que estarán de ser héroes. Soy el comandante Billy Sunday. Y aquí soy
Es la película Hombres de Honor con Robert De Niro y Cuba Gooding Jr., una historia real sobre los buzos de la Marina de Estados Unidos, donde la formación y la disciplina deciden quién vive y quién no. ¿El cine, Kiko, ha ayudado a entender el oficio o lo ha convertido en algo más heroico de lo que es?
Yo creo que todos los buceadores son héroes. Entonces yo creo que también están los tigres sin oxígeno. Hay un montón de películas que las personas pueden ver y aunque son películas, pero no está fuera de la realidad. Entonces, Hombres de Honor, pues es la mítica película que todo el mundo ve y quiere ser buceador. Y no va fuera de la realidad, porque los buceadores militares, de ahí nació el buceo realmente. O sea, del buceo militar es el buceo que conocemos hoy día.
Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio.
Citabas,
Cien.
Kiko, esta otra película, Los Tigres, la película de Antonio de la Torre, dos hermanos que se juegan la vida en cada inmersión que hacen como buzos industriales en Huelva. Kiko, con tus ojos de profesional, ¿está bien contado o está exagerado para darle un poquito de emoción a la peli?
No, está bien contado. Hombre, hay situaciones que evidentemente es de película, ¿no? Pero está bastante bien contado. De hecho, el chico que apoyó a la película es buceador profesional y se dedica a ello. O sea, no ha sido una persona que no conoce el buceo o se ha tenido que documentar con un buceo, sino que todos los sistemas de seguridad, cómo se bucea en esa película, está realizado por un buzo real. Y de hecho el actor creo que es buzo real.
Antonio de la Torre bucea.
Sí.
Sabía lo del asesoramiento, que lo había hecho un buzo profesional, se había encargado de formar a los actores que participan en la película, pero no sabía que alguno de ellos realmente buceaba. Kiko, se habla de la narcosis como emborracharse bajo el agua. ¿Esto qué es?
Pues pedí, pues exactamente eso. Borrarse bajo el agua es cuando tú desciendes, el nitrógeno es tóxico a altas presiones y lo que te hace es te obnubila el pensamiento. Luego, si se acentúa, es como si estuvieras borracho. Pierdes la noción del tiempo, todo te parece perfecto, estás en una burbuja idílica. Y sí, es bastante grave, incluso, vamos, piensas que respiras sin regulador, incluso la gente se ahoga por eso, se quita el regulador porque piensa que está súper feliz.
Es uno de los peligros del buceo.
Sí, uno de muchos, efectivamente.
Uno de muchos. ¿Qué es más peligroso, no tener aire o subir demasiado rápido?
Bueno, es que uno lleva lo otro. Si me quedo sin aire, tengo que subir a superficie, a escape libre, entonces salgo rápido. Entonces ya entra otro problema que sería la enfermedad descompresiva. Si no hago escape libre quiere decir que como estamos en presión, cuando estamos buceando nosotros estamos respirando gas a presión. Por una ley física que es la ley de Boyle, si yo asciendo, el gas aumenta de volumen. Si el buceador que se queda sin aire en el fondo y no le asiste su compañero, tiene que subir a superficie a escape libre, que es exhalando todo el aire sobrante, porque va aumentando de volumen conforme yo voy ascendiendo, y llega a superficie vivo, pero entra en juego la enfermedad descompresiva. Para que entendamos, cuando yo respiro a presión, el nitrógeno, que es el gas inerte, el que el cuerpo no usa para nada, también se disuelve en nuestro sistema circulatorio, en los tejidos. Y ese gas se va disolviendo poco a poco, bueno, según la presión y el tiempo que esté trabajando. Hasta llega un momento que tengo tanta cantidad en el cuerpo que tengo que hacer un ascenso lento y unas paradas de descompresión para que yo vaya eliminando ese nitrógeno que tengo en el riego sanguíneo y en los tejidos y vaya saliendo poco a poco sin problemas. Si yo hago un ascenso rápido o me salta alguna parada de descompresión o lo que me acabas de contar, que yo me quedo sin aire en superficie, en el fondo, y tengo que subir a escape libre, el nitrógeno sale de mi cuerpo en forma de burbuja. Se forman burbujas y eso atora el circuito circulatorio dejando sin riego sanguíneo allí donde haya quedado esa burbuja.